Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11 y 5 minutos, recuerda que estamos hoy en el Tenerife Global Summit 2024. Hacemos la radio en directo hoy desde la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo de la Universidad de La Laguna y nos queda, claro que sí, 55 minutos de radio contigo por delante. Seis minutos. Como digo, continuamos con la radio contigo. Leo mensajes que han entrado en el 610-1080-11 en nuestra central de WhatsApp. Dice obviamente, quien no atiende a sus mayores que han luchado por nuestro presente ni a sus niños para que tengan un futuro digno no merece llevar el acento canario por bandera, dice por aquí este oyente, nuestro habitual Lucio. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días Guillermo, ¿lo ves? Los dos expertos te han dicho ecotasa sí, no hay más preguntas, señoría. Otro oyente que nos dice en el 610-1080-11, buenos días Guillermo, la realidad es que la tasa turística es necesaria, yo antes no era partidario de eso, pero he cambiado de opinión. Ustedes opinan, ya lo saben, el 610-1080-11 es nuestra central de WhatsApp y así la radio es más divertida, como siempre les digo, y también pueden interactuar con nosotros en X, antes Twitter, somos COPE-Tenerife, COPE Canarias, y también en Facebook somos COPE Canarias. Estoy pendiente de una conexión en directo con nuestro compañero Carlos Hernández de Deportes. A esta hora se está presentando el patrocinio del Ayuntamiento de La Laguna al Club Baloncesto Canarias. Me dicen que de momento no tenemos esa conexión. 11 y 7 minutos, venga, en 3 minutos seguimos en directo.
Este miércoles 19 de junio, Herrera en COPE más Tenerife, desde el Tenerife Global Summit. A partir de las 10 de la mañana, Guillermo García y todo su equipo te contarán todo lo que acontece desde el mayor encuentro de conocimiento turístico a nivel internacional, que tendrá lugar en la Universidad de La Laguna. Miércoles 19 de junio, vive la radio en directo en COPE más Tenerife y conoce con expertos nacionales e internacionales que debatirán los principales desafíos y avances de la industria turística, centrando la atención en la inteligencia turística, la innovación, la inclusividad y las prácticas sostenibles y ecológicas. Promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11 y 8 minutos, continuamos en directo. Les decía que estábamos pendientes de esa conexión. Bueno, la noticia la comentábamos ayer, esto es importante en el ámbito deportivo. Lenovo deja de ser principal patrocinador del Club Baloncesto Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna toma el testigo con lo que La Laguna Canarias va a ser, perdón, La Laguna Tenerife va a ser el nuevo nombre del Club Baloncesto Canarias. En esa rueda de prensa de presentación de patrocinio está nuestro compañero de la redacción de deportes, Carlos Hernández. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo, y a los oyentes de COPE Tenerife. Así es, está a punto de comenzar, de arrancar esa presentación con algo de retraso y ya está entrando en la sala de los capitanes del Ayuntamiento de La Laguna, tanto el alcalde Luis Geray Gutiérrez como el presidente Félix Hernández, para dar comienzo a esa presentación. Como bien decía, desde la jornada de ayer ya se conocía que a partir de la temporada 24-25 y por un periodo de 3 temporadas llevará nuevo nombre deportivo el conjunto aurinegro deseo la Laguna Tenerife y ojalá que también lleno de éxitos en esta nueva etapa del conjunto que va a militar una temporada más en la máxima categoría del baloncesto español.
Oye, ¿ha sentado bien ese cambio de nombre en la afición al baloncesto en general? Me imagino que la lagunera estará contenta, no sé la del resto de la isla, Carlos.
Sí, muy contenta, y eso sí, lo que me ha sorprendido es que la sala se ha quedado pequeña, hay una cantidad de cámaras impresionantes aquí, que prácticamente no cabemos, no cabe un alfiler aquí en la sala de los capitanes para... la verdad es que ha levantado mucha expectación esta presentación, esta nueva denominación a partir de esta temporada 24-25, la Laguna Tenerife, para el conjunto que va a dirigir Chufi Dorreta una temporada más también en la Liga CB.
Perfecto, Carlos. Intentamos una nueva conexión antes del final del programa, si tenemos tiempo. Si no, ya en el tiempo de deporte, a partir de las 2:30, ampliamos información sobre este asunto. Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, 11:10, perdón, en este programa siempre estamos muy atentos a todas las denuncias que nos formulan los oyentes. Nos vamos a ir hasta la Orotava, hasta la Dehesa Alta, en la calle Nueva Los Pinos, donde los vecinos se quejan de una actuación que tiene que ver con el tráfico en su calle por parte del ayuntamiento. Manuel Pacheco es uno de esos afectados. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Explícame, porque ustedes tienen una vía de doble sentido en la cual, bueno, pues pedían una solución con estos badenes, con esto que conocemos popularmente como guardias tumbados o guardias muertos, pero tienen un problema, y un problema de seguridad fundamentalmente. Cuéntame qué es lo que ha ocurrido, Manuel.
Bueno, pues aquello era una zona tranquila, era uno, la calle era de entrada a los vecinos y volvíamos a salir y solo teníamos acceso a los vecinos, pero sí. Luego enfrente urbanizaron, se hizo una urbanización y se abrió hacia abajo. En principio, en el ayuntamiento, en el proyecto que había, en el plano que estaba colgado allí para que lo viera todo el mundo, teníamos acceso de subida o de bajada por la calle de nosotros y la y la otra calle en el otro sentido iba más allá, por donde hay una curva que hay un bar allí. Entonces nos metieron la subida y la bajada por la misma calle.
Que en la misma calle, la subida y la bajada, o sea, las dos direcciones.
Exactamente, vamos. Exactamente. Todo el tráfico pasa por allí, o sea, sobre todo en horas punta es insoportable. A mi mujer, personalmente, en mi casa, en dos ocasiones casi la atropellan en el paso de peatón, porque el que va subiendo no quiere parar porque tiene que cambiar, ponerle primera, despegar otra vez y no quiere parar. Y entonces, eso, te llevan por encima. Adelantamiento. Tenemos un disco de 30. Hemos ido al ayuntamiento, he recogido firmas de todos los vecinos de la calle con su DNI. La presenté al concejal de urbanismo. Sí. Nos dicen que no se pueden poner en los muertes de asfalto, los muertos esos de asfalto que hay incluso en las carreteras generales, en la Cuesta de la Villa, en el Realejo, en todo sitio hay muertos.
No, porque ustedes lo que dicen es que los de plástico, digamos, no son los suficientes.
No paran el tráfico, se lo pasan por, como le digo yo, no paran el tráfico. Y entonces, la única forma, nosotros solo pedimos que el tráfico se aminore, o sea, la velocidad. La solución es que pongan algo que aminore el tráfico. El tráfico con lo que está puesto allí...
Claro, pero si ponen unos badenes de cemento, digamos no de plástico, sí que se podría solucionar el problema.
Exactamente. ¿No? Pero ellos nos dicen que eso no se puede hacer. Cuando en todos los municipios de la isla, la Santa Úrsula, la Victoria, incluso en las carreteras generales lo están poniendo, porque en la carretera general de la Cuesta de la Villa están puestos. O sea, y eso vemos nosotros que es una buena solución para que el tráfico... Nosotros no decimos que no pasen por allí. No, pero que nos respeten y que vayan a una velocidad adecuada a la vía. Claro. No, que nosotros no somos animales allí, somos personas.
Claro, efectivamente.
Lo que pasa es que el
ayuntamiento... Pero claro, dicen que no les hacen caso del ayuntamiento.
No. El concejal nos ha prometido que iba a poner una mediana, que con eso no iban a haber adelantamientos, pero allí no se ha hecho nada. Lo que pasa es que... aquello es un desahogo para el pueblo, les interesa que por allí pase el tráfico y por eso no nos hacen caso, o sea, porque si no se colapsa el centro y ellos lo que no quieren es que se colapse el centro. Entonces, todo el tráfico para nosotros. O sea, nos estamos mamando todo el tráfico en horas punta Yo quisiera, es que nadie sabe lo que es, sino el que vive allí, el que lo pasa, el que está allí, el que allí llega el concejal cuando no hay tráfico, claro. Si tú vas a las 10 o 10 y media, claro que no hay tráfico, pero claro. Vete de las 7 y media a las 9 de la mañana, o claro. Vete de las 4 y media, desde las 4 y media hasta las 8 de la noche, para que veas si hay tráfico.
Claro, efectivamente. Entonces, efectivamente. Bueno, la denuncia queda hecha. Yo te agradezco muchísimo que nos lo hayas contado aquí en COPE y vamos a ver si les escuchan desde el ayuntamiento.
A ver si Manuel. Nos escuchan y si no, esto pienso que es un buen medio para que a ver si llega a los oídos de quién tienen que llegar. Y si no llega con la radio, pues bueno, pues iremos a la tele a ver qué pasa. Pero bueno,
ya te aseguro yo que en COPE llegan las cosas, no tengas ninguna duda. Vale. Manuel, estamos en contacto, muchísimas gracias, ¿de acuerdo?
Y gracias a usted, hasta luego.
Ustedes saben cuál es nuestro teléfono, el 610-1080-11 en ese WhatsApp. Ustedes pueden denunciar cualquier tipo de situación que nosotros aquí, en COPE, a ti, que nos escuchas, siempre te oímos. 11:15, seguimos en directo.
Este miércoles 19 de junio, Herrera en COPE más Tenerife, desde el Tenerife Global Summit. A partir de las 10 de la mañana, Guillermo García y todo su equipo te contarán todo lo que acontece desde el mayor encuentro de conocimiento turístico a nivel internacional, que tendrá lugar en la Universidad de La Laguna. Miércoles 19 de junio, vive la radio en directo en COPE más Tenerife y conoce con expertos nacionales e internacionales que debatirán los principales desafíos y avances de la industria turística, centrando la atención en la inteligencia turística, la innovación, la inclusividad y las prácticas sostenibles y ecológicas. Promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García. Despide la temporada de Ópera de Tenerife con el premiado tenor Xavier Anduago acompañado de la Sinfónica y el coro Ópera de Tenerife Intermezzo. 22 de junio, entradas desde 20 euros, 5 euros menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Llega la solución SATE del líder en fachadas, Junoterm de Pinturas Juno. Junoterm ha demostrado su ahorro energético en proyectos de rehabilitación. Te ayudamos en tu proyecto SATE. Más información en juno.es.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Peñón Rock llega a la capital tinerfeña con una séptima edición que marcará un antes y un después en la historia del festival. Hombres G, Sidoní, De Pedro, Niños Mutantes, Travis Fair, Los Vinagres y Baldosa. Y algunas sorpresas más por anunciar. Viernes 18 y sábado 19 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en tiquety.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
El Global Summit Tenerife 2024, el mayor encuentro de conocimiento turístico a nivel internacional. Promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Mucho que analizar en este programa que estamos llevando a cabo desde la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales, Turismo de la Universidad de Laguna y desde Tenerife Global Summit 2024. Para mí siempre es un placer saludar a la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Meluani. Dimple, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Encantado de saludarte y de estar en esta cita que aporta mucho valor y mucho conocimiento en un momento de debate álgido a nivel turístico en Canarias.
Totalmente de acuerdo. Y aparte es un gusto también estar con ustedes compartiendo con la COPE este momento más importante para nuestra isla, importante para nuestras islas y sobre todo tener el placer de compartir mesa hoy en la COPE con Natalia Bayona, de quien soy auténtica fan de hace muchísimos años.
No todos los días uno entrevista a la directora ejecutiva de ONU Turismo. Natalia, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a ti y a todos los oyentes. Qué ilusión estar en la tierra que es más cercana a mi querida América Latina.
Sí, señor. Porque estamos muy cerca, no sé si geográficamente, pero del alma seguro, ¿eh?
De corazón siempre.
De corazón siempre. Natalia, un foro importante este para valorar la situación del turismo a nivel internacional ahora mismo, ¿no?
Claro que sí, sobre todo España es un gran líder de turismo a nivel mundial, no solo cuando se habla de llegadas de turistas, más de 85 millones de viajeros, sino también España se ha consolidado como un gran inversor privado en turismo y hoy, cuando vemos que hay retos a nivel mundial como el exceso de turistas que no se logran coordinar o todo este tema de los famosos en inglés, los short-term rentals o las rentas de corta instancia, pues efectivamente llega el momento de tener a todo el ecosistema turístico conversando acerca de cómo podemos hacerle frente a todos estos temas y posicionar al turismo en la agenda económica mundial.
¿Qué ha pasado después de la pandemia de la COVID-19 que nos hemos vuelto locos a viajar? Casi les pregunto a las dos. A nivel Canarias, pero me interesa a nivel internacional, es decir, ¿por qué hay un incremento tan brutal después de la COVID-19?
Lo primero es que el turismo es el sector económico más humano de todos y efectivamente yo diría que es una de las mejores maneras de educarse porque viajar al fin y al cabo culturiza y ayuda a intercambiar experiencias entre las diferentes fronteras. Entonces, el haber estado confinados durante mucho tiempo en España, la verdad que fuimos muy afortunados, pero hubo países que hasta el año pasado seguían cerrados. Entonces, esto hace que cuando se abran las fronteras, pues que efectivamente exista un efecto de interés para que la gente empiece a conocer los pueblos que antes no conocía, los destinos que antes conocía, uh-huh. Pues ir una, dos, tres veces. Y hoy vemos que la recuperación es casi completa en el mundo, casi el 90% de recuperación. España ya recuperó los viajeros del pasado, más un crecimiento del 2%.
Aquí en Canarias hemos pasado de 14 millones, Dippel, corrígeme si me equivoco, estoy hablando a nivel regional,
efectivamente.
Y estamos en 16 ya, o sea que es evidente que había un crecimiento.
Pero ¿no? Natalia ha dicho, la recuperación ha sido, casi en un año hemos recuperado las cifras, pero lo más importante, antes Natalia decía, la industria es la industria la más humanizada, y efectivamente, y es la industria de la felicidad. Sí, yo creo que el COVID, que nadie lo esperaba, y nadie se imaginaba que alguna vez íbamos a estar confinados durante tanto tiempo, algunos salieron antes, otros fueron saliendo pues paulatinamente, nunca se imaginaron pues qué era estar sin esa posibilidad de viajar, de compartir experiencias, de conocer. Nos hizo un poquito más humanos a todos y yo creo que nos ayuda a compartir experiencias. Antes, en la ponencia anterior, estaba la European Travel Commission con un informe que nos estaba compartiendo diciendo que efectivamente viajar es algo que, independientemente del impacto de la inflación, sigue estando entre las prioridades y aún sigue creciendo.
Cuéntame algunas de las claves que hemos tenido ya en esta primera fase de esta cita.
Global Summit. Las claves son, primero, el modelo de gobernanza. Yo creo que la gobernanza y el trabajar todos conjuntamente, y ese es el modelo que estamos implantando en Tenerife, la colaboración público-privada es fundamental, porque aquí lo importante es que el debate llegue a dar soluciones, que al final sean acciones conjuntas, que tengamos en cuenta la población local, porque al final el turista efectivamente tiene que ser más responsable con un destino, pero tiene que incidir totalmente en compartir su viaje con el residente.
Pero dime, ¿esa sinergia público-privada se está produciendo aquí en Tenerife, en Canarias, que también me lo decía Antonio Santos?
Pues mira, en gobernanza hemos trabajado mucho tiempo y es verdad que la gobernanza como tal, efectivamente en la teoría está muy bien, pero hay que aplicarla. Nosotros desde Turismo de Tenerife hemos empezado además ya a establecer esas mesas de trabajo conjuntamente con otras organizaciones, con otros con otras entidades, tanto a nivel regional como a nivel cabildo, con otras áreas, porque el turismo al final es transversal. Tenemos que trabajar con movilidad, tenemos que trabajar con, si queremos que hacer de Canarias, de Tenerife, un destino sostenible en las tres vertientes, económica, social y medioambiental, tenemos que trabajar con todos los actores. Hemos creado las mesas de accesibilidad y sostenibilidad, donde hemos podido elegir quiénes son los partícipes, y ahora nos queda involucrar a la ciudadanía. Otra cosa muy importante que además comentaba Natalia en su última ponencia, que por cierto, felicidades Natalia, fue brillante lo que has explicado, es que tenemos que centrar la prioridad en la educación. Efectivamente, tenemos que ser capaces de generar ese talento que valore la industria turística. Mm. Es el motor de la economía de aquí y hemos observado como si no potenciamos a nivel educacional que el que se quiera dedicar al turismo no debe ser un objetivo cortoplacista, sino a medio plazo, que es una profesión a dignificar, pues poco podremos cambiar en modelos para que sea más sostenible, y eso es fundamental.
¿Ese factor de educación lo tienen ustedes en Colombia, por ejemplo, Natalia, o no?
A mí me encanta hablar de educación, soy una apasionada, Guillermo, del tema, pero le cuento algunos datos. Turismo, gran empleador de jóvenes en el mundo, sí. 50% de ellos no tiene educación secundaria. 2/3 de los europeos trabajando en turismo solo tienen educación secundaria. Entonces, hablando de mi querida Colombia o de mi querida España, el reto es global. Por eso desde ONU Turismo hemos entendido que no está bien posicionado el sector en los jóvenes, a pesar de que es el gran empleador, y que los jóvenes están viendo el turismo como un sector de corto plazo en su profesión. Entonces, tenemos un programa en ONU Turismo. Lanzamos el año pasado un programa para incluir el turismo como asignatura en la secundaria. Eso ya lo estamos haciendo en Colombia, sí, sí. Porque desde la juventud...
Aquí sería muy interesante, desde luego.
Claro.
Desde luego.
Y los sistemas internacionales ya lo tienen. El sistema británico, el americano, el suizo ya incluyen al turismo en los 2 últimos años de secundaria para que los jóvenes entiendan que es un sector económico y efectivamente que puedan ver ahí el futuro de su carrera.
Que una de las peleas que yo tengo, Natalia Dimpel, es que en Canarias parece que los puestos en esa industria turística, en ese gran generador de empleo que es el turismo en Canarias, los puestos de más baja cualificación son los que al final ocupan los canarios, los residentes canarios. Y a mí me duele ver que muchos de esos canarios no tienen acceso a los puestos de alta cualificación y, por supuesto, mejor remunerado. Hablo de consejeros delegados de compañías turísticas, hoteleras, directores de hoteles, puestos intermedios hacia arriba. Es decir, supongo que va un poco en esa línea lo que están argumentando.
Totalmente va en esa línea. De hecho, tenemos que apostar por la educación, tenemos que apostar por incorporar el turismo como una asignatura. De hecho, es el motor económico de Canarias y tienen que crecer con esa vocación desde pequeños, por lo menos el conocimiento. Luego ya, una vez que se eduque, ya elegirán sus carreras profesionales, pero yo creo que tenemos el modelo, tenemos el conocimiento, tenemos el expertise, que tenemos que ser capaces de implantar aquí, porque somos muy buenos para exportar conocimientos, somos muy buenos para hablar del liderazgo que tiene a nivel turístico Canarias, concretamente Tenerife, pero es verdad que tenemos que trabajar con los alumnos de aquí, sobre todo con aquellos que quieran profesionalizar y sobre todo dedicarse al mundo turístico para el largo futuro.
Recuerdo que Natalia Bayona, insisto, creo que es importante recordarlo, es directora ejecutiva de turismo de la ONU, de las Naciones Unidas. España lo ha dicho, es líder mundial en el sector. ¿Se estudia el modelo de España? ¿Cómo se ve a España desde fuera?
Me encanta esa pregunta porque además de ser un referente en números, también es un gran exportador del modelo. El primer modelo que yo veo que se exporta es el modelo de destinos turísticos inteligentes que creó Cegitur, la Agencia Estatal para la Innovación, y esta metodología ya se utiliza en países como Colombia, en Paraguay, en Perú, en México. Eso es espectacular porque efectivamente muestra cómo España ha logrado ayudar a los territorios a medir el impacto de su turismo. Luego, gran parte de la inversión extranjera privada viene de España, es decir, el modelo de los grandes grupos hoteleros españoles ya está en países como Albania, Tanzania, Jamaica, Latinoamérica entera, y eso es bueno porque efectivamente muestra cómo un país puede cooperar y ayudar al desarrollo económico de los demás gracias al sector más importante de su economía en servicios, que es el turismo.
Asentías, pero no estás de acuerdo.
No, claro que asiento, y aparte, no hay que olvidar, es decir, el turismo es el motor económico efectivamente de Canarias y es el que da actividad a los sectores complementarios. Es decir, podemos diversificar, hay un campo para diversificar, pero a través del turismo. Yo creo que esa es la clave. Tenemos que seguir apostando por un turismo, además, que dé valor al territorio. En este caso, yo creo que tenemos un modelo que puede garantizar el éxito a nivel de que lo que estamos debatiendo ahora mismo, que llegue a conseguir ese equilibrio entre el residente y el turismo, y tenemos que, por supuesto, incidir en políticas y en soluciones que den respuesta a los problemas que tenemos actualmente. Yo creo que lo podemos conseguir, tenemos que solamente trabajar de la mano con todos los actores que se pongan a dar esos pequeños pasos, porque al final hay soluciones que requieren un corto plazo, hay otras que requieren un medio plazo, y la educación, como comentaba Natalia, sabemos todos que tenemos un hándicap en las Islas Canarias en cuanto al idioma. Claro. Yo creo que tenemos que seguir mejorando, no solo a nivel de educación y dignificar la profesión del turismo, sino también en esa carencia que tenemos a nivel idiomas para poder apostar a esos puestos que tú comentabas antes. ¿Por qué
lo que queremos ver, Nipel?
Claro, efectivamente, pero es que llevamos hablando de esto muchos años y lo que tenemos que actuar. Sí, tenemos profesionales que muchas veces salen de aquí y otras veces, cuando tenemos que buscar puestos de trabajo en el sector de la industria turística en Canarias, no encontramos los perfiles con la gente de aquí, tenemos que traernos talento de fuera, pudiendo tener de una industria que...
Claro, porque después ayuda. Leemos las estadísticas, Canarias tiene los sueldos más bajos de España, claro, pero hay que leer la letra pequeña.
Pero
¿por
yo
qué
lo decía
los
Natalia
tenemos?
Antes, es decir, la
porque tenemos un gran número de trabajadores dependientes del sector servicios que al final, ¿qué lugar ocupan en el escalafón? Pues el de camarero, el de cocinero.
Claro, pero yo ahí... Además, cuando hablo de dignificar, soy bastante clara. Si eres igual de digno un trabajo de camarera de piso que el de camarero. Es decir, la vocación de servicio es algo que le nace a uno.
Sí, no lo dudo, pero está peor remunerado.
También. Hay que inculcar esa... Si vivimos del turismo y es la industria que nos da... que nos proporciona la economía en Canarias, lo que no podemos hacer es desprestigiarnos los puestos de trabajo que surgen de la industria turística. Efectivamente, el que estudia turismo, igual su objetivo es llegar a ser, pues en un caso, director de hotel o director de... o incluso dedicarse a la parte pública, pero hay que pasar todas las fases. Yo siempre digo que el director de banco pasó por ser botones del banco. En la industria turística pasa lo mismo. Claro. Tienes que pasar y ver todas las fases para llegar. Claro. Pero tenemos que seguir trabajando en potenciar lo que es la industria turística, y yo comparto totalmente con Natalia que en educación, desde pequeños hasta... Si es el motor económico de Canarias, ¿por qué no tenemos la mejor escuela aquí y que desde pequeños ya crezcamos con ese conocimiento de que la economía de Canarias depende del turismo y a dónde puedes llegar con el turismo?
Me queda una última pregunta para Natalia Bayona y tiene que ver con las tasas turísticas, que aquí en Canarias tenemos un gran debate sobre eso, sobre si realmente nos convierte eso en un destino antipático para los visitantes o realmente es una necesidad mantener esa una tasa, por ejemplo, con un carácter absolutamente finalista.
Me encanta esa pregunta porque me la hicieron ayer y hace dos semanas, así que creo que es un tema importante.
Viniendo a Canarias, se habrá dado cuenta que es un tema muy candente.
Yo diría que las tasas turísticas son buenas, sí, dependiendo de su objetivo final. Yo reviso, por ejemplo, el caso de París, que tiene tasas turísticas, pero parte de sus ingresos van a las infraestructuras y van también hacia el mantenimiento de las infraestructuras. Cuando uno va a las grandes iglesias del mundo, también tiene que pagar una tasa por entrar, y eso es para mantener la infraestructura, para mantener y preservar la cultura. Pues tener una tasa turística yo no creo que en ningún sentido sea antipático. Yo lo que creo es que puede ayudar a que el objetivo final sea la preservación de los recursos en un destino que recibe 16 millones de turistas.
Yo siempre pongo el ejemplo del año pasado, fui a Ámsterdam, recuerdo, y me salió la vena periodística y efectivamente me cobraron una tasa en el hotel donde fui, en la capital de los Países Bajos. Y digo, bueno, y le pregunté al recepcionista, ¿esto tiene algún sentido finalista? Me dijo, no, esta tasa es simplemente porque estamos hartos, no podemos soportar más turistas aquí en Ámsterdam. Y realmente no puede, me llamó mucho la atención que un profesional del sector turístico me respondiera de esa forma, ¿no?
Nosotros tenemos claro que las tasas, y bueno, ya hemos hablado de las tasas que acaba de aprobar el Cabildo para los espacios naturales, además son necesarias, sobre todo con carácter finalista. Como bien decía Natalia, si estos recursos ayudan...
Pero no una tasa por prenotación, eso en tu partido ha quedado bastante claro.
Efectivamente, son tasas finalistas con un carácter además claro, además que ayudan no solo a preservar nuestro entorno, sino también a generar empleo. Yo creo que es muy importante también que vayamos trabajando en eso, y no es una práctica... Vale, en Canarias tenemos el ejemplo de Lanzarote. Si sería, ahora lo vamos a implantar en Tenerife. Es importante además que esas tasas ayuden a que con esa recaudación podamos invertir en mejorar además un patrimonio que a más número de visitas, tanto de turismo como de residentes, pues requiere un mantenimiento mayor.
Desde luego que sí. Hoy estamos en Tenerife Global Summit 2024 y la verdad que es una cita de prestigio con mayúsculas, no es un discurso vacío de contenido, porque desde luego tener aquí a Natalia Bayona, que es directora ejecutiva de turismo de la ONU, creo que aporta prestigio a nuestra isla, prestigio a nuestro destino y desde luego valor y conocimiento, el que estamos muy necesitados. Natalia Bayona, muchísimas gracias por visitarnos. Espero que disfrute usted de su visita a Canarias, particularmente en la isla de Tenerife. Creo que después tienen un paseo por San Cristóbal de la Laguna, ¿no? El programa
sí,
incluido.
Bueno, Natalia tiene una agenda complicada, bueno. Pero bueno, ya el hecho de que haya confirmado que podía venir y sobre todo aportarnos su conocimiento, que además lo compartimos y nos gusta tenerla aquí, ya vendrá en otra ocasión, porque además de esto hay otro proyecto que anunciaremos en la clausura, no te lo voy a adelantar hoy, bueno. Guillermo, pero bueno, vamos a trabajar.
Si los adelantas aquí en COPE no pasa nada, que estamos acostumbrados a adelantar noticias.
Se lo adelantaremos el miércoles, te lo decimos, vale, me llamas venga. Y te lo decimos porque bueno, estamos trabajando en ello, si bien es verdad que esto ha sido referente, queríamos que Tenerife tuviera ese polo de conocimiento turístico. Yo creo que todavía tenemos mucho camino por recorrer, seguir trabajando con todas las administraciones, con la población, con el turista, para hacer de la isla, de las islas, un turismo más sostenible y sobre todo que esto revierta en la calidad de vida de las personas, que es lo más importante.
Perfecto. Dipel, muchísimas gracias también. Muchísimas gracias, Natalia.
Muchas gracias, Guillermo, a ti y a todos los oyentes.
Gracias, de verdad. 11:35, en 3 minutos. Seguimos contigo aquí en Herrera en COPE Tenerife.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Este miércoles 19 de junio, Herrera en COPE más Tenerife, desde el Tenerife Global Summit. A partir de las 10 de la mañana, Guillermo García y todo su equipo te contarán todo lo que acontece desde el mayor encuentro de conocimiento turístico a nivel internacional, que tendrá lugar en la Universidad de La Laguna. Miércoles 19 de junio, vive la radio en directo en COPE más Tenerife y conoce con expertos nacionales e internacionales que debatirán los principales desafíos y avances de la industria turística, centrando la atención en la inteligencia turística, la innovación, la inclusividad y las prácticas sostenibles y ecológicas. Promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Pelae, El Canca, Paula Sendejas y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
En Herrera en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La vivienda vacacional para nuestra familia supone un ingreso directo y es un ingreso que se queda en Canarias, que se queda con nosotras. Si realmente este gobierno quiere democratizar el turismo y el ingreso del turismo, que defienda al pequeño propietario y que defienda a la vivienda vacacional.
ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
Ópera de Tenerife, donde cada emoción encuentra su lugar. Ariadne auf Naxos. Madama Butterfly. La Bella Susana. Giovanna d'Arco. Parsifal. Este es tu lugar en la ópera. Abono desde 100 euros. 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
El Global Summit Tenerife 2024, el mayor encuentro de conocimiento turístico a nivel internacional. Promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Aquellos ojos verdes de mirada serena.
Bueno, 11:39, hoy es miércoles y los miércoles son sagrados en este programa para hablar de salud ocular, ustedes lo saben. Y además nos ponemos siempre en las mejores manos, la de Clínica Miranza Muiño. Doctor Muiño, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo, qué bien estás ahí por los
pues
sures.
Pues sí, bueno, por los nortes, hoy por los nortes pues estamos en la Facultad de Económica. Sí, sí,
ah,
sí.
Me habían dicho, digo, pues está bien, bueno, entonces...
Hablando de turismo estamos. Sí, sí, recibiendo conocimiento. Antes que nada, disculpa porque le hemos movido un poquito de su espacio habitual, pero usted entenderá que todos los días no tenemos a la directora ejecutiva de la ONU de Turismo, así que...
Hombre, eso es un... No, por supuesto, por Dios. No hay ningún problema, la radio es así, es inmediatez.
Bueno, pero en esta sección también aportamos mucho conocimiento y mucho valor, que quede bastante claro. Vale. Bueno, como siempre, cualquier duda de salud ocular, de la vista, que les preocupe, lo pueden hacer con absoluta tranquilidad y privacidad, preguntarnos en el 610-1080-11, y como siempre le trasladamos la pregunta al doctor Muiño. Además, hoy con un tema que viene muy a cuento, lógicamente, porque comienza el verano, y vamos a hablar de los peligros del verano para la vista, a los que siempre hay que tener atención, doctor, ¿verdad?
Sí, hoy empieza mañana. Me ha hecho mucha gracia leer la noticia que mañana a las 22:51 entra el verano. O sea, que entra el 20. No entra el 21, como siempre hemos pensado, entra el 20, pero bueno.
Se adelanta unas horitas este año.
Unas horitas, pero bueno, da igual. Es importante, mira, el verano lo asociamos a estar más al aire libre, estar más en la playa y todo eso pues nos puede afectar a los ojos. Quizás lo que más me preocupa es lo que puede pasar que sin que nos demos cuenta que nos va a pasar. Por ejemplo, las queratitis actínicas, es decir, inflamaciones, quemaduras en la córnea como consecuencia del sol. Porque pasa igual que cuando estás en la playa, te quemas, no te das cuenta y te enteras 6 horas después, pues que en los ojos pasa igual. Si no tenemos cuidado, nos enteraremos que hemos tenido una quemadura en el ojo, en la córnea, cuando pasan 6 o 8 horas, que empieza a llorarnos el ojo, a estar rojo, a ver mal, lo que llamamos fotofobia, a tener dolor. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que cuando vayamos a la playa nos protejamos los ojos. ¿Te acuerdas aquellos huevitos que usaban antes cuando tomaban sol? Pues algo parecido. Sí. O usar gafas de sol, los niños usar viseritas, gorritos, porque el sol puede afectarnos a los ojos.
Fundamental llevar gafas de sol y también la gorra evita también bastante que los rayos UV nos hagan daño a la vista, ¿no?
Exacto, que la gente, antiguamente, yo no sé si te acuerdas que en las fotos de antiguas se veía que la gente estaba en la playa con gorros.
Sí, sí.
Pero ya no lo usa nadie, pues ojo, por lo menos una viserita y cuidado con los niños que se pueden quemar, ¿eh?
Bueno, tenemos ya primera pregunta de un oyente, doctor.
Estupendo.
Vamos a trasladarla. Buenos días, Guillermo. Nos pregunta un oyente por aquí, es un poco largo el mensaje, intento resumirlo, pero vamos. Básicamente nos cuenta que tiene 55 años y un principio dice de cataratas, que si esto es normal a esa edad.
Puede ser. Las cataratas no tienen una edad de inicio, normalmente suelen empezar a los 60, pero hay cataratas, yo he visto cataratas gente de 45. Puede ser también que este oyente nuestro haya tomado algún tipo de medicación crónica, como puede ser, por ejemplo, la cortisona o algún otro producto que a la larga pueden producir cataratas. O sea, que es en un principio cataratas con 55 puede ser normal, y eso no significa que con 56 se tenga que operar, ¿sabes? Porque...
O sea, que consejo, en el caso de que sea alguna medicación, que los corticoides pueden, a la larga, también producir problemas en la vista, ¿no?
Es la que más produce, sí. Yeah. Los corticoides son productores de cataratas, sí. Bien. Entonces hay que tener cuidado con ellos, pero claro, a veces no queda más remedio que usarlos. Pero entra dentro de la normalidad, pero eso no significa que no se quede preocupado pensando que ya el año que viene se va a tener que operar o se va a operar ahora. Hombre, es la disculpa perfecta si se quiere quitar las gafas para ponerse una lente multifocal con 55 años, pero son dos cosas distintas, ¿verdad? Entonces no se preocupe, que entra bien dentro de la normalidad.
Seguimos con riesgos del verano. Por ejemplo, en las piscinas también tenemos riesgos, ¿no?
Mucho, en las piscinas. Lo que pasa es que la gente piensa piscina, cloro. Y yo pienso piscina, no cloro, sino regulador de pH y antialgas y bacterias. Porque hay una bacteria que es la Acanthamoeba, que a las personas que tienen alguna herida en el ojo o que usan lentillas y se meten en las piscinas con las lentillas, pueden tener una infección que es grave. Yo he visto, yo no sé si te lo he contado, Guillermo, aquel caso de una chica que se duchó en Grecia, en Grecia con las lentillas puestas y acabó en un trasplante de córnea. O sea, porque se duchó con agua allí que había esta bacteria. Porque esta bacteria no la mata el cloro ni nada. Entonces hay que tener mucho cuidado en las piscinas con las sustancias, los niños que entran y salen, y si tienen alergias, pues después de estar en la piscina, que se pongan lágrimas artificiales, que ponerles algunas gotitas o suero fisiológico, algo para limpiar el ojo. Y bien, en el agua de mar es menos agresiva para los ojos, me preocupa mucho menos a un operado de un problema del ojo, así como en las piscinas le digo que hasta un mes no, en el agua mar le digo que a los 15 días ya se puede bañar, sí. Es saber que la sal, bueno, si estás mucho tiempo en el agua, la sal se te queda en el ojo. Entonces conviene usar igual que te duchas después de estar en la playa, conviene usar unas lágrimas artificiales para limpiar el ojo y quitar la sal.
Bien, por tanto, consejo básico, no usar lentillas en piscinas. Tenemos que tenerlo
muy claro. Esa es muy, muy claro.
Muy importante.
Muy, muy importante. En el mar las puedes usar, pero ya sabes que si en el mar abres los ojos con las lentillas, se te las lleva el agua, sí, porque se van nadando. O sea, claro, que no deberíamos no usar lentillas ni en ningún momento, pero si eres capaz de controlar el que cuando te metes en el agua no abres los ojos, no hay problema en el mar. En las piscinas, prohibido totalmente.
Bien. ¿Cómo nos afecta el uso excesivo de aires acondicionados en verano?
Pues mira, si en invierno decíamos que la calefacción produce sequedad, el aire acondicionado produce mucha más sequedad. O sea que deberíamos tener cuidado, si estamos en un ambiente con aire acondicionado, de entrada, que no nos dé directo, porque todavía seca más, sino que nos dé de forma indirecta, y si vamos a estar mucho tiempo, volver a lo de siempre, a las lágrimas, y acordarnos de parpadear para que no se nos sequen los ojos, porque normalmente estos aires acondicionados están en nuestro sitio de trabajo, estamos con el ordenador, como hablábamos el otro día, y nos producirá más sequedad ahora en verano todavía.
O sea, que tenerlo en cuenta, evidentemente. Y bueno, por lo demás, ¿existen más riesgos oculares asociados a esta época del año, doctor?
Bueno, claro, los urbanitas, que somos muchos, claro, en verano, los urbanitas nos vamos a la playa, al monte, nos vamos por el campo a hacer excursiones, y ojo, que nos pueden entrar cosas en los ojos. Deberíamos usar gafas de sol. Pero bueno, es que en verano y en todo el año hemos dicho que deberíamos aquí en nuestra tierra usar gafas de sol. Entonces, no solo para protegernos de la radiación ultravioleta, sino cuando estamos ahora en verano al aire libre, para protegernos de posibles sustancias que nos traiga, que nos puedan entrar.
Hay una pregunta curiosa a un oyente que dice, Guillermo, doctor, de una vez por todas, dice, ¿es malo abrir los ojos en una piscina debajo del agua? Nos pregunta este oyente.
No, en principio no es malo, pero no es malo. Lo único que no puedes estar todo el tiempo con los ojos abiertos, porque te va a producir unas irritaciones por los productos que hay, pero no pasa nada. Lo malo es abrirlos con una lentilla, o sea, estar en el agua con lentillas. Bueno, pero
sí,
tampoco,
eso ya vamos.
Ya eso. Pero no es malo si no estás todo el tiempo. Hombre, si te dedicas a bucear y estar con los ojos abiertos en la piscina, ponte unas gafitas que hoy en día se pueden poner. Y ojo,
que no cuesta tanto.
No. y que sean no de esas que se pegan tanto al ojo, que a mí esas pueden subir la tensión ocular del ojo, que sean unas un poquito más grandes, las que se apoyan.
O sea, el que haga natación todos los días, por ejemplo, con una de esas que van muy muy apretadas al ojo, eso puede subir la presión intraocular.
Claro, está subiéndola en ese tiempo. Y si es una persona algo mayor, por encima de los 40 años, puede que le suba por encima de lo que se considera una presión del ojo normal, y a la larga puede tener problemas. Nadie lo ha pensado, pero eso es así. No lo pensamos. Lo que
No. Ya lo ha comentado en alguna ocasión y creo que es un dato interesante, que la gente debe conocer. Así que cuidado con esas gafas que van muy apretadas.
Puede subir hasta 4 o 5 mililitros.
Pues no es ninguna broma, ¿eh?
No, miligramos. Milímetros, Jesús, ¿cómo estoy hoy? Milímetros de mercurio.
No es ninguna broma.
No
es ninguna broma. Muy bien, bueno, doctor. Como siempre, un placer saludarle.
Igualmente, que vaya
Gracias.
Todo muy bien. Venga.
Hasta luego. Adiós. Bueno, me quedan 10 minutitos de este programa especial hoy de Real Copa Tenerife con el Black Summit 2024 y no quiero terminar sin saludar a uno de los alma mater, digamos, está coordinando las mesas y las ponencias, que es Eduardo Parra, que es profesor de Economía Digital, Organización de Empresas y Turismo de esta universidad. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Supongo que es un honor como profesor de esta universidad tener a ponentes y personalidades tan importantes del mundo turismo a nivel internacional, ¿no?
Hombre, cuando hace ya casi 2 años que surgió la idea de traernos a este Global Summit, ¿no? A Tenerife, esta conferencia mundial donde se pudiera discutir, creo que era necesario, ¿no? Es decir, todo se ha ido juntando, ¿no? La verdad que incluso después de la pandemia era necesario debatir a dónde queríamos ir, era necesario pensar, ¿no? Es que es lo que siempre he dicho, o sea, no nos hemos parado a pensar después del turismo, después de la pandemia. Y yo creo que este foro permite pensar, traernos a gente de todas las partes del mundo, de Canadá, Estados Unidos, europeos, asiáticos, gente que está pensando, que quiere, obviamente, un turismo en una nueva era, en un nuevo contexto, pues yo creo que es importante. Ahora incluso, antes de que entrara en la entrevista, sí, había un compañero que me preguntaba, ¿no? Es decir, bueno, ¿es una conferencia académica? No. Es decir, estamos en un momento en que, nos imaginamos o nos ponemos cuando vamos a pilotar un avión y tenemos a 2 comandantes, ¿no? Y si un comandante va para la izquierda y el comandante el otro va para la derecha, pues al final resulta que el avión probablemente vaya a tener un crash. Sí. Entonces lo que tenemos que hacer es entre todos pilotar ese avión. Es el momento de pilotar trabajando conjuntamente, es el momento de debatir.
Ya nos han dado algunas claves de algunos de los ponentes y nos hablan mucho sobre todo de sinergias entre lo público y lo privado. Tiene que haber un gran entendimiento, ¿verdad?
Totalmente. Yo creo que todos coincidimos en la primera parte de esta mañana. El mensaje que se está lanzando es que no podemos mirar o querer mirar que nosotros de una forma aislada ser cortoplacistas, sino tenemos que trabajar de forma conjunta, todos mirando juntos en una única dirección, pilotando ese avión con retos importantes. Se ha lanzado el reto de la digitalización, se ha lanzado el reto necesario de la educación. Me ha sorprendido que es una cosa con la que yo llevo debatiendo desde hace más de una década. Incluso cuando fui presidente de la Asociación Española dije, es necesario trabajar en la educación turística. Parecía como era un tema tabú en aquel momento, sí, y ahora parece que se pone en el foco, ¿no?
Decía Natalia Bayón ahora, por ejemplo, que se puede incluir como asignatura en la educación secundaria, por ejemplo.
Totalmente. Es que estoy de acuerdo con Natalia. Es decir, ese ha sido mi gran caballo de batalla. Es decir, en la educación base, tanto infantil como primaria, incluso secundaria, incluir en una comunidad como la nuestra, y eso es un trabajo que tiene que hacer el departamento, ¿no?, la Consejería de Educación, sí, alguna asignatura que sea pues relacionada con la industria del turismo, que le expliquemos a la gente la importancia del turismo, y es una forma también de sensibilizar, ¿no?, a nuestra comunidad. La comunidad o nuestra comunidad local, si no está involucrada en el turismo, pues puede ocurrir cosas que hemos estado viendo y que no gustan, ¿no? Yo creo que estamos en ese momento de oportunidad de trabajar todo, incluyendo obviamente a esa comunidad, ¿no?
Eduardo, ¿cuál debe ser el camino del modelo turístico en los próximos años en Canarias? ¿Podemos seguir creciendo el número de turistas o no?
Yo creo que ese es el debate que se ha iniciado, ¿no? Que hemos planteado. O sea, es necesario seguir creciendo, es necesario equilibrarnos, es balancear en un territorio tan, si hablamos por ejemplo de Canarias, sí, con ciertas debilidades, con escasez de recursos, es ese momento ahora mismo. Yo creo que seguir creciendo no, hay que buscar un crecimiento obviamente más equilibrado.
¿Hemos llegado al tope con 16 millones de turistas en Canarias?
Yo no creo que pongamos en la cuestión de que si hemos llegado al tope o no. Yo creo que lo que tenemos que ver es qué tipo de equilibrio necesitamos entre el turismo que viene a las islas, entre lo que es nuestra economía, nuestro modelo económico, social, y si realmente eso supone crecer algo, decrecer. Es decir, ese es el debate, ¿no? Es decir, no, queremos seguir creciendo. Yo creo que esa nos, estamos, entonces nos estaríamos
equivocando. Pero por lo que veo, tenemos que debatir mucho. Es decir, ese equilibrio, sí, ese punto de equilibrio, no lo tenemos claro o no, no lo hemos encontrado, no lo todavía.
No lo tenemos claro. Y me vas a permitir, yo creo que ahí es verdad. No lo tenemos claro. Ha surgido esta mañana, ¿no sabes? La gente no lo tiene claro. Es sí, una de las grandes preguntas. Creo que ahora mismo, incluso ahora al final, cuando Tom hablaba, decía, probablemente haya más cuestiones que respuestas ahora mismo. Y yo creo que esa es la, es donde nos tenemos que parar. Es decir, por eso es necesario pilotar, y vuelvo otra vez al símil, ¿no? De pilotar conjuntamente ese avión. Y creo que es un avión donde Canarias, e incluso lo ha dicho la ONU Turismo, puede ser un referente, un gran laboratorio de propuestas, de innovación, de emprendimiento, de tecnología. No podemos darle la espalda a eso. Si no lo pensamos ahora mismo, creo que estaríamos perdiendo una gran oportunidad.
Eduardo Parra, espero que no pegamos esta gran oportunidad que es el Tenerife Summit 2024, que por lo que hemos podido palpar de primera mano, sí, en estas dos horas de radio, hay mucho conocimiento y mucho del que podemos aprender y del que podemos aplicar a nuestro modelo turístico, sin duda.
Sí, los vamos a tener 3 días aquí y yo creo que para todos es una oportunidad venir a escuchar. Es que yo se lo digo a la sociedad, a la gente que trabajamos de alguna forma en turismo, no en nuestro caso, porque obviamente estamos aquí vinculados, pero sí, gente que a lo mismo nos puede estar escuchando ahora mismo, yo los invito a que vengan a escuchar, porque es importante, porque nos va, es nuestro modelo económico. Muy y bien, es importante saberlo entender.
Eduardo Parra, muchísimas gracias. Venga, y gracias por recibirnos con esta hospitalidad. Venga, gracias. Bueno, me quedan solo 5 minutos de programa, pero me voy a dar un saltito de nuevo a la Casa de los Capitanes con nuestro compañero Carlos Hernández. Es una noticia importante. El Ayuntamiento de La Laguna va a apoyar al Club Baloncesto Canarias aumentando ese patrocinio y le va a dar el nombre en la próxima temporada. Carlos Hernández, compañero, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Guillermo.
Así ya acabó la rueda de prensa, ¿verdad?
Sí, ya acabó. También la presentación de esa nueva denominación, la Laguna Tenerife, para el conjunto aurinegro, que va a seguir militando en la Liga ACB, va a competir también en la BSL y ojalá también con éxitos como en la última década. Ya te escucha el alcalde de la ciudad, Luis Geray Gutiérrez.
Don Geray Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Un placer saludarle a usted y a sus oyentes en un día tan importante y relevante para el municipio lagunero como el día de hoy, ¿no?
Me quedan solo 4 minutitos de programa, le diré, y casi es dar la enhorabuena. ¿Y qué es lo que quieren destacar de este esfuerzo que va a hacer el Ayuntamiento de La Laguna para dar nombre este año a nuestro club baloncesto Canarias, a La Laguna de Tenerife?
Bueno, primero es que convendrá conmigo que cuando se habla del equipo aurinegro, del representativo del deporte de la canasta en la isla de Tenerife y en Canarias, se asimila a la ciudad de La Laguna, y en este caso teníamos una oportunidad única que se nos brindaba. Sabíamos perfectamente que el Lenovo, que por cierto le felicito y les agradezco porque han hecho un trabajo fantástico de respaldo a la entidad del Canarias durante todos estos años, pues sabíamos que terminaba su contrato, su vinculación con el Canarias hasta ahora, y desde hace ya más de un año, pues en una reunión donde dábamos nosotros un patrocinio al Canarias de una cantidad en torno a las 500.000 euros y los informes que nos hacía llegar la institución, veíamos un retorno exponencial tremendo, ¿no? Para beneficio de la sociedad lagunera. Bueno, pues a partir de ahí nos hizo abrir los ojos, hemos estado estudiando, lo hemos solicitado informes que han auditado pues esas cuentas que nos presentó el Canarias, y no solamente nos dieron, digamos, luz verde para el respaldo que hoy se ha hecho público, sino que también vimos que iba creciendo exponencialmente durante estos últimos años. Por tanto, sabemos que el patrocinio que le vamos a dar al Canarias, que por cierto, con luz y taquígrafo, está todo publicado en los portales, no solamente respalda el sentir de la sociedad lagunero, sino también, por consiguiente, ha sido avalado por todas las formaciones políticas. Y cuando digo todas, es todas. Las formaciones políticas con representación en el Ayuntamiento de La Laguna han votado favorablemente y hoy han estado presentes en esta rueda de prensa. Por tanto,
ganamos. Me parece entenderle, Luis Ray, que son 500.000 euros el importe del patrocinio.
Este año 2024 será 500.000 euros y a partir del próximo año, las 3 temporadas siguientes, será de 1,5 millones de euros. Como he dicho, cada euro invertido reporta, con el retorno estudiado y analizado minuciosamente, 3 euros de economía a la ciudad de Lagunera. Por tanto, no solamente es una apuesta importante que viene a consolidar la laguna del deporte en Canarias, que está aquí en La Laguna, sino que también nos da oportunidad de seguir apostando firmemente en la creación de instalaciones, en aportaciones a entidades deportivas, y sobre todo le da garantías al Canarias de los próximos años tener un proyecto que, bueno, que está respaldado para seguir luchando por lo más alto.
Muy bien. Alcalde, muchísimas gracias y enhorabuena, y que sea para bien del Club Baloncesto Canarias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte, Guillermo. Muchas gracias.
Hasta luego. Agradecemos también el trabajo a nuestro compañero Carlos Hernández. Antes de irnos, hay fichaje en el Club Deportivo Tenerife. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Yanis Enhadji, delantero de 19 años, procedente del Real Betis Balompié, donde jugó en su filial esta temporada. Llega cedido al Club Deportivo Tenerife con opción de compra de entre 1,5 millones y 2 millones para la próxima temporada. Y otra cosa, Guillermo, Sergio Rodríguez acaba de anunciar su retirada del baloncesto.
Pues noticias que te contamos aquí, por supuesto, en COPE. Gracias, Juanjo, en Herrera, en COPE Tenerife. Llegamos al final de nuestro programa hoy desde Tenerife Global Summit con José Miguel González piloteando hoy nuestro sonido COPE para que sea perfecto. Recuerda que la radio siempre sigue en COPE y que ahora sigues informado con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.